Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
28.
34.
58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Ya comienza la vuelta al mundo en 80 medios con Ernesto Coco.
On a warm summer's evening, train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring out the window at the darkness. The boredom overtook us, and he began to speak. He said, "Son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for the light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money." When you're sitting at the table.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez en nuestro lugar de trabajo para darle rienda suelta a esta vuelta al mundo en 80 medios. Por Radio Cultura. Estamos transmitiendo en vivo desde mi Instagram, @ErnestCoco, y también a través de la página de la radio, que es www.fmradiocultura.com.ar. Tenemos algún problema de conexión con el Instagram, que posiblemente habría que ver. Ya está, comprobando conexión, ahí estamos. Bueno, 6 de la tarde, 8 minutos. ¿Cómo le va, Fiorella Borsell?
Excelente, temperatura increíble.
¿Cuál?
Vino la 19 primavera. Grados, se siente la primavera, así que no se puede pedir mucho más.
Te dije hace unas llamadas que tengamos la primavera y cumpliste, ¿eh? Muy bien.
Soy así.
Bueno, Sergio Massa, en un acto multitudinario, le agradeció a la CGT y viceversa. Bueno, por los servicios prestados, por haberse aprobado la reforma del impuesto a las ganancias, y prometió que si es presidente convocará un gobierno de unidad nacional. Cara dura, le decían en el barrio. Esto todavía no funciona. Bueno, tenemos un tema con Instagram, pero seguimos haciéndolo en directo. Estamos también con TikTok, estamos en todas partes, qué maravilla. Bueno, ¿qué le cuento? Que el Inter de Miami, esto es nuevito, el Inter de Miami, junto a Newell's Old Boys de Rosario, van a jugar un partido amistoso en Estados Unidos a principios del próximo año. Y esta sería la primera vez que Lionel Messi en su carrera enfrentaría al club que lo vio nacer, el que siempre soñó volver, como el Newell's, como le dicen a los del Parque de la Independencia. Y el dólar cerró a 800 pesos y solo en los últimos tres días, fíjense, en los últimos tres días aumentó 42 pesos. Gestión Massa, gestión ministro candidato. La ley de alquileres vuelve a diputados, ya que los senadores introdujeron cambios, pero se mantienen los tres años de contratos de la ley actual con actualizaciones cada seis meses. Y por último, como para dar un resumen de lo que está pasando en las últimas horas, el fiscal Héctor Bogliolo, presentó el recurso de apelación ante la Cámara de Casación bonaerense para que se revierta el escandaloso fallo que liberó de manera obscena a Julio Chocolate Rigau. Estamos en directo y antes de meternos en nuestro comentario editorial, saludo a Javier González, que está en Río de Janeiro. Hola, Javier.
Buenas tardes, Ernesto. 20 grados de temperatura aquí en Río de
Janeiro. Muy bien con las comunicaciones, muy bien. Se nos ha quedado congelado, Javier, qué lindo. Mira, no te muevas, quédate
de Janeiro, ahí quieto. Más adelante quiero hablarte de un personaje por los 50 años del golpe.
No, estaba diciendo que se te había congelado la imagen y cortado el sonido. Te habías quedado en una posición bastante... A ver, ¿qué me decías?
Sí, te decía que hoy voy a hablarte de un personaje que entrevistamos con Gabriela Máximo en el viaje reciente a Chile por los 50 años del golpe, que es Óscar Guillermo Garretón, un personaje muy interesante que participó en el gobierno de la Unidad Popular y que acaba de salir, acaba de sacar un libro de memorias entre el material enorme de libros que están saliendo en todo el mundo, en Chile, por supuesto, también en Argentina. Recordemos el libro de Tata Joffre, Los secretos diplomáticos sobre el golpe de Salvador Allende. Bueno, sobre este personaje y algunas cosas que nos dijo y escribió en el libro, quiero hablarte más adelante.
Muy bien, Javier, muchas gracias. Intento estar en directo en Instagram, pero no sé qué le pasa a esta historia. Nosotros vamos a arrancar con lo que nos ocupa en este viernes.
On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler.
La vicepresidenta condenada a 6 años de prisión por robo al Estado argentino, Cristina Fernández de Kirchner, ha dado una vuelta más de tuerca y ha vuelto a generar un conflicto de poderes. Al mejor estilo Luis XIV, ¿se acuerdan? Aquel que decía, l'estat c'est moi, el Estado soy yo, y todo para beneficiarse, como siempre, ella mismita. Sobre todo en casos de corrupción, como han venido funcionando sistemáticamente durante los 4 gobiernos kirchneristas. Ahora ha tocado el turno de forzar la aprobación del pliego de la jueza Ana María Figueroa para que vuelva a la Cámara de Casación, desde donde hace 2 semanas fue apartada nada menos que por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Casualmente, esta jueza es una aliada de la condenada Cristina Fernández en la causa Otesur y los sauces, que la tiene más que complicada a Cristina y a su hijo Máximo por corrupción y lavado de dinero, y que ya fue revocada su absolución para que vaya a un juicio oral, por supuesto. Y esto no es lo único, sino lo más reciente, ya que a lo largo de su carrera política, escuche todo este dato, pero solo desde que está en el gobierno, desde que era incluso primera dama, entre los años 2004 y 2022, Cristina Kirchner fue la personalidad más destacada con denuncias e imputaciones. Atenti al número. Con 654 expedientes iniciados en su contra, según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Aunque a día de hoy son solo 5 las causas judiciales abiertas, por ejemplo, el memorándum con Irán y la red de sobornos descubiertas a través de los cuadernos de Óscar Centeno. ¿Se acuerdan? Dicen que es inocente, se dice desde siempre, que se es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Pero mire, en este caso se quiere imponer ser inocente sin demostrarlo. Como precedente en casos similares donde jueces con la misma edad que Figueroa han sido ratificados en sus cargos, pero antes de cumplir los 75 años. Mire, ninguno de ellos, que renovó su mandato por 5 años más, ha vuelto a jurar, pero tampoco ninguno de ellos había cesado en su cargo como si fue cesada Ana María Figueroa, nada menos que por la Corte Suprema de Justicia. Ahora, para la jueza jubilada y apartada por el máximo poder judicial de la Nación por haber cumplido los 75 años y que no fuera ratificada por el Senado en su cargo antes de cumplir los años de tolerancia, que indica nada más ni nada menos que la Constitución Nacional, para que vuelva a ocupar su cargo en la Cámara de Casación, solo falta que el presidente Alberto Ángel Fernández ponga el gancho y sea publicado en el Boletín Oficial del Estado. Hasta ese momento, la hoy ex jueza atrincherada en su despacho sigue fuera de carrera. Desde mi punto de vista, si Alberto Fernández llegase a no firmar ese decreto, podría acabar su presidencia con al menos una pizca de dignidad. ¿Lo firmará? No lo sé, pero si no lo hace, posiblemente se quede sin el último pago de gratitud por su gestión. Pero los escándalos semanales no terminan aquí. De hecho, nunca terminan. Siempre resulta ser que es el penúltimo. Y lamentablemente ninguno es reciente. La gran mayoría vienen desde lejos. Claro, eso no fue magia. Fue mafia. Hace una semana le dábamos detallada cuenta del tarjetero Chocolate Rigau, que fue sorprendido infraganti con 48 tarjetas de débito de ñoquis y prestanombres de la legislatura bonaerense, que por cierto, en lo que va del año, las cámaras, tanto la de diputados como de senadores bonaerenses, sesionaron solo una vez, aunque sus señorías nunca dejaron de cobrar sus sueldos, dietas y alguna que otra prebenda. Pero el muchacho, Chocolate, recaudaba una verdadera fortuna cada día desde los mismos cajeros del Banco de la Provincia de Buenos Aires en el mismo centro de la ciudad de La Plata. Alguien diría que Chocolate era el único que trabajaba. Claro, visto desde ese punto de vista, podríamos decir que sí. Pero solo era una estafa monumental, entre otras tantas, de la política en general, que solo esta se venía practicando desde el año 2002. Incluso ayer se supo que Chocolate Rigau aportó mucho, mucho dinero a la campaña de Sergio Massa en 2013. Eran los tiempos en el que hoy ministro candidato iba a meter presos a los ñoquis de la Cámpora. Pero la corrupción que enriquece y mucho, sobre todo a quienes pregonan que la patria es el otro, aunque siempre viene acompañada de una realidad de muertes y pobreza que cada vez es más alarmante. Esta semana se conoció el índice de pobreza del primer semestre de este año. Por lo tanto, no están incluidos los afectados por los récords de devaluación, la inflación y demás tropelías que personalmente se encarga un día sí y otro también el ministro candidato Sergio Massa y que dejan muchos números oficiales muy alejados de la cruel realidad. Para que se entienda de lo que hablo, en el primer semestre, esto es hasta el mes de junio de 2023, la pobreza alcanzó el 40,1% y afectó a 18.600.000 argentinos, y la indigencia incorporó al 9,3% de la población. Así lo aseguró un informe del INDEC, informe oficial, al que muchos ya no le creen tanto como en los comienzos de esta última gestión kirchnerista, por supuesto. Esto representa una suba de más de 5 puntos en un año. El rango entre 12 y 17 años tiene la situación más crítica y casi el 60% no tiene la canasta básica cubierta. El dato que más duele, insisto, es que el 56,2%, más de la mitad de los chicos de hasta 14 años es pobre y no llegan a tener cubierta la canasta básica total, que incluye alimentación, salud, educación y vestimenta, lo básico. Y el 13,6% es indigente. En un año, estos índices aumentaron más de 4 puntos, pero como sabemos, el amor del kirchnerismo hacia los pobres es tanto que no deja de multiplicarlos. Alberto, Cristina y Massa lo hicieron. Y como muestra, basta repasar el plan Platita que el ministro candidato Sergio Tomás Massa puso en marcha horas después de quedar en tercer lugar de las elecciones, paso de las primarias, del 13 de agosto. Eso que viene haciendo hasta ahora ya implica un gasto para el Estado de 2,2 billones con B de burrada de pesos. Un monto equivalente al 1,3% del Producto Bruto Interior, una verdadera bomba con el reloj en cuenta regresiva que, por supuesto, ya tiene fecha de explosión. Y que seguramente a los amantes de los pobres que van por su quinto mandato, como siempre, no les rozará siquiera una sola esquirla. ¿Y saben por qué? Porque la patria, que son ellos y ella, la patria es el otro. Y el otro, que somos nosotros, los que siempre pagamos sus fiestas y sus afanos.
Thank you.
18 horas 22 minutos estamos transitando esta vuelta al mundo por en 80 medios por Radio Cultura con 18 grados de temperatura, ¿o no?
19
grados de temperatura, no, 18. Plena primavera. Se hizo esperar, pero llegó. Una maravilla. Alejandro Fargosi es abogado y es un ex integrante del Consejo de la Magistratura. Además es uno de las personalidades que está trabajando en el equipo de Patricia Bullrich. Doctor Fargosi, ¿cómo le va? Buenas tardes, soy Ernesto Coco.
¿Qué tal, Ernesto? Buenas tardes.
Doctor, lo primero, que es lo último que ha sucedido, y es que el Senado ha votado en favor de prorrogar el mandato de la jueza Ana María Figueroa cuando ya había aceptado o había sido apartada por la Corte Suprema por haber cumplido los 75 años que indica la Constitución. ¿Cuál es su opinión, cuál es su reflexión respecto a este tema?
Mire, en realidad la opinión de cada uno de nosotros en un asunto como este es poco importante, porque lo que se puede hacer directamente es leer la Constitución, que dice que la prórroga de los mandatos judiciales por cumplir 75 años tiene que ser mientras el mandato está vigente, como cualquier prórroga, o sea, cualquier, es un tema de lógica idiomática. Algo que está vencido no se prorroga, en todo caso se vuelve a celebrar. Pongamos un ejemplo de un alquiler vencido no se prorroga, es un nuevo contrato de alquiler. En el caso de los jueces es similar, no es igual obviamente, pero es similar. La prórroga por el cumplimiento de 75 años se tiene que producir durante los 74 años. Una vez que te han cumplido los 75, se terminó. Esto fue lo que dice la Constitución. Y cuando la ex jueza Figueroa quiso quedarse en su cargo, generando una situación de gran tensión con sus colegas, le pidieron a la Corte que decidiera o que explicara o que sentara criterio, y la Corte lo dijo hace, no sé, un mes, dos meses, que dijo lo que decía la Constitución. O sea, si se cumplen los 75 años y el mandato del juez no ha sido prorrogado, venció, se terminó. Pasa a ser juez a ex juez. Y un ex juez no puede ser prorrogado por el Senado como fue el otro día. Tiene que hacer un concurso, tiene que ganar el concurso, ser elevado en su pliego al presidente, el presidente seleccionar a alguien de la terna. O sea, todo lo que hicieron está mal.
Entonces, ¿se puede desprender de que lo que pasó ayer en la Cámara Alta fue una pantomima, porque en definitiva la jueza Figueroa no va a volver a la Cámara de Casación ni a ninguna otra?
No sé si fue una pantomima, porque ahora se puede desencadenar toda una serie de disparates que no serían los primeros en la Argentina. Ahora le voy a explicar por qué digo eso. Disparate como cuáles: la jueza se presenta en la cámara que integra y dice, bueno, vengo a ocupar mi despacho. ¿Y qué hacen los otros jueces? Porque los otros jueces no son sus superiores jerárquicos. Entonces, ¿qué hacen? ¿Se lo niegan? Ella insiste, forcejean, llaman a la policía para que la saque agarrándola de los brazos, le presentan otra nota a la corte. O sea, todos estos casos nunca lo hemos visto porque nadie nunca jamás en los gobiernos democráticos hizo el disparate que hizo ayer el Senado. Hay 36 senadores que se han entregado por completo a Cristina Kirchner, y esto es repugnante. Sobre todo, no va a pasar nada en términos judiciales, porque al perder por mayoría, la jueza Figueroa no va a poder cambiar la situación judicial de Cristina Kirchner, pero lo que sí puede y ha hecho es perjudicar aún más a la ya muy caída imagen del Poder Judicial, porque pongámonos por un momento en la piel de una persona común que no es abogado, que no tiene tiempo siquiera a veces para escuchar este programa, que se entera de las cosas de rebote, y qué es lo que termina pensando del gobierno, de la justicia, de la ley, de la constitución, de nosotros, que es una locura, que es lo único que le pasa es que está cada vez más inseguro, más pobre, más hambreado, sus hijos se quieren ir, y termina odiando al país, que eso es lo que está pasando.
Ahora, con todo esto que usted está poniendo sobre la mesa, evidentemente todo lo que está pasando es que la próxima semana se va a reeditar este pliego y va a ser elevado al Consejo de la Magistratura. ¿Esto sería válido o sería más de lo mismo?
No, tampoco, porque uno no puede elevar un pliego al Consejo. O sea, cuando alguien quiere ser juez, tiene que esperar que se abra a concurso el cargo, ahí se presenta, cumple todos los requisitos que tiene que cumplir, se le toman exámenes, se comparan los exámenes, se hace un orden, el Consejo de la Magistratura aprueba ese orden de mérito, se arma lo que se llama las ternas, grupos de a tres para cada cargo, el presidente elige uno de esos tres, lo manda al Senado, el Senado le da o no le da su acuerdo. O sea, hay un proceso muy largo y muy complejo en el que no se puede entrar por la ventana, que es lo que han dicho ayer.
Claro. Ahora, en todo este panorama, no sé, se me presenta la imagen que todos los candidatos, incluso que hablan de justicia, que hablan de economía, hablan o balbucean algo sobre los futuros pasos que podrían dar sobre la justicia en sí. Evidentemente no hay tantas leyes para modificar si no son muchas para cumplir.
Sí, yo le diría, es un tema que estamos trabajando en Juntos por el Cambio, le diría que hay más leyes para derogar, otras para modificar mínimamente, pero sobre todo las que más hay es, como bien dice usted, para cumplir. En la Argentina no se cumplen las leyes. Acá estamos viendo cómo se violó la Constitución en la designación de un juez, ¿correcto? Pero podemos empezar un poquito antes en la Constitución, en los primeros artículos, cómo se viola todos los benditos días el derecho de propiedad de la gente, de nosotros, nuestro derecho de propiedad, que al gobierno le importa absolutamente nada y pareciera que los jueces tampoco, porque la inflación es una violación del derecho de propiedad, porque la liquidación de los dólares de exportación es una violación del derecho de propiedad, porque las retenciones son una violación al derecho de propiedad. O sea, cuando uno toma, que es un ejercicio que yo le recomiendo a cualquiera que esté interesado en el tema, cuando uno toma los primeros cinco páginas de la Constitución, que serán 30 artículos más o menos, y los lee tranquilo, no hace falta ni ser abogado, los lee tranquilo, se da cuenta que vivimos al margen de la ley, como decía un famoso libro de la década del 90, y al margen de la Constitución. Cuando la Constitución dice somos todos iguales, no hay privilegio, ¿cómo que somos todos iguales? No somos todos iguales.
Absolutamente.
Acá hay gente que tiene privilegio de todos los colores, que hace lo que se le da la gana. Yo, por ejemplo, tengo la cruz, y creo que usted también, de ser un autónomo. Los autónomos somos algo parecido a un ser humano en la Argentina, pero con la característica que no tenemos ninguno de los derechos y sí tenemos todas las obligaciones.
Sí, y además hay situaciones que no se explican, volviendo al tema, porque esto de cumplir las leyes existentes, pocas para derogar, etcétera, que acaba de contar, Estaba volviendo a recopilar un poco el tema de la votación de ayer en el Senado, donde una senadora, Lucila Creixell, de Juntos por el Cambio, fue la que en definitiva dejó al kirchnerismo todo servido para que esto se vote, porque su voto podía haber cambiado la historia, podían haber perdido por mayorías, pero la señora estaba de viaje, estaba por Alemania como panelista en una actividad internacional sobre energías renovables. Este panelismo en el que participó la senadora Creixell, ¿podría interpretarse como una cooptación del kirchnerismo?
Bueno, algunas aclaraciones. Déjeme que defienda mi partido. Esta senadora Creixell no es de Juntos por el Cambio, es del Movimiento Popular Neuquino. De hecho, su segundo apellido es Zapag, que para los que conocen política argentina saben lo que quiere decir.
El segundo apellido de Neuquén.
Exactamente. El zapaguismo, por llamarlo así, ha sido toda una corriente política que hace décadas domina Neuquén y que anda siempre a los besos con el peronismo. La verdad que anda a los besos con el peronismo. En este momento, Creixell está aliada a Juntos por el Cambio, pero no sé si va a seguir aliada después de esto, honestamente, no lo sé. Porque tener quinta columnas adentro de Juntos por el Cambio tampoco es una cosa buena, y sobre todo que se convierte en inexplicable frente a la gente, que dice, che, pero pará, ustedes no estaban contra el kirchnerismo. Sí, sí, claro que estamos. Por eso fue la única que decidió algo que se ha convertido en una corruptela en la Argentina, y es los diputados, senadores y demás que andan viajando por el mundo, pagados por nosotros muchas veces, no digo todas, pero pagados muchas veces por nosotros, en lugar de cumplir con sus funciones. Esto es inadmisible. Es inadmisible de todo punto de vista. Los diputados y los senadores, tanto nacionales como provinciales, los miembros del Consejo de la Magistratura, los miembros de las legislaturas locales, etcétera, etcétera, están para estar ahí, vale el juego de palabras. No para andar dando conferencias o escuchando conferencias, siempre en lugares placenteros. Porque no van a Zimbabue a ver cómo la pasan de mal los zimbabuenses.
Ni en Cuba, donde el cambio no favorece.
Por eso, van a Europa, a Estados Unidos, al Caribe, y ese tipo de cosas se tienen que relajar. Mire, hay una cantidad de cuestiones que por lo menos durante los próximos 4 años sería una maravilla que se corten. Primero, se cortan todos los viajes, chau. El único que viaja es el canciller y los embajadores. Se terminó. Basta de fiestas por ahí. Segundo, se terminaron los autos oficiales, salvo 3 o 4. Tercero, se terminaron los aviones oficiales, salvo el del presidente. O sea, cuando uno agarra el lápiz, se da cuenta que esto es un desastre. Tuvimos ayer, porque esto generó, se podrá imaginar, lo de Creixell generó un gran disgusto dentro de Juntos por el Cambio, no sé en qué va a terminar, yo soy uno más, estoy ahí en la tropa, así que no participo de las decisiones. Pero uno de los que estaba ahí, que tiene un alto cargo en la organización nacional, intendente, de hecho, dice, claro, porque lo que pasa es que yo en realidad me puedo tomar vacaciones cuando quiero. No, ahí está el problema. Los funcionarios públicos, lo dijo con la mejor intención, ojo, pero los funcionarios públicos creen que son los jefes de los ciudadanos, y no es así. Arriba de los funcionarios públicos está, por supuesto, desorganizado, esa masa de 45 o 46 o los que seamos ciudadanos, en millones de ciudadanos, y ellos no pueden hacer lo que se les da la gana, tomarse vacaciones cuando se les da la gana, estar o no estar. Ahí es parte del bendito desastre en el que vivimos.
¿Usted cree que lo dijo con buena intención o fue un acto fallido?
No, con totalmente buena intención, con totalmente buena intención. Es que se ha perdido la pudicia que tienen que tener los políticos. Le pongo un ejemplo de las profesiones, ¿no? Yo no manejo la ética del periodismo, pero sí manejo temas éticos de la abogacía, de la medicina y demás por mi trabajo. Un médico no puede decir, no, che, tengo sueño, ese enfermo, no estoy para atenderlo. Un abogado no puede decir, che, este cliente no me paga, así que como no me paga, yo no lo atiendo. Le abandono el juicio. Uno no puede hacer eso, está prohibido. Está sancionado. Acá no se trata de si uno tiene un jefe o no tiene un jefe. uno es su propio jefe, pero sobre todo, cuanto más propio jefe es uno de sí mismo, más obligaciones tiene.
Y además es saltarse, doctor Fargosi, esto, más allá de lo ético y no ético, es pasarse las leyes y lo que está establecido por la entrepierna, porque llevando a colación todo esto de que de la justicia, las leyes, lo que hay que hacer, nadie le da importancia salvo que le convenga o no le convenga según el momento, los candidatos, todos los candidatos, casi todos los candidatos, como decía antes, hablan mucho de economía, hablan de seguridad, de los piquetes, pero nadie tiene un proyecto, un programa concreto respecto a la justicia, salvo, insisto con lo que decía hace un momento, salvo algún balbuceo en algún punto, pero nadie dice qué va a pasar con los jueces investigados, nadie dice qué va a pasar con miembros del Consejo de la Magistratura, nadie dice qué es lo que va a pasar incluso con justicia legítima, con los jueces partidarios. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no tocan ese tema?
Bueno, la respuesta es dolorosa, le aclaro. ¿Sabe por qué? Porque de acuerdo a las investigaciones que se hacen de las opiniones del público, de las preferencias del público, no son temas que le interese a la gente o que le interesen a la gente. Y entonces, como estamos en plena campaña electoral y hay muchos temas que sí interesan, los candidatos, por lógica y es entendible, le hablan a la gente de lo que la gente quiere escuchar. Le voy a poner un ejemplo que lo he vivido en carne propia, con lo cual no lo estoy zanoteando. Cuando a mí me toca ir a programas de televisión, en general la parte judicial, la parte jurídica, o esa última hora, supongamos que voy a un programa que va de 11 a 12, a mí me toca 12 menos cuarto de la noche, o me dan muy poquito aire, muy poquito tiempo. ¿Por qué? No lo hacen de malos los periodistas, lo hacen porque se dan cuenta con la lectura de audiencia que tienen online, como la tienen, no sé si la gente lo sabe, pero es así, o sea, en los canales se sabe cuánto...
El famoso minuto a minuto.
Famoso minuto a minuto. Se dan cuenta que los temas judiciales no le llaman la atención a las personas, y en la campaña electoral hay que hablar a la gente, no hay que provocar que se aburren y cambien de canal. Ese es el motivo, no hay desinterés, porque yo creo que todos los candidatos, y en esto no estoy defendiendo específicamente a Patricia, que sé perfectamente, a Patricia Bullrich, que sé perfectamente que el tema le interesa muchísimo y sabe lo trascendental que es, pero creo que los otros también. Lo que pasa es que, claro, fíjese que en los temas de debate no va a entrar, o sea, es una desgracia. A la inversa, ¿y sabe qué ejemplo le voy a dar que es de lo más interesante? Yo, como soy un enamorado de mi profesión, lo vengo observando. Fíjense que los norteamericanos no solamente le dan una gran importancia a la corte, a los jueces y demás, sino que tienen una extensa filmografía, una extensa cantidad de películas sobre el tema de los abogados y los jueces. Hay un montón de cine sobre el tema. Desde aquel antológico Perry Mason en adelante, hay un montón. Ahora está el abogado del Cadillac o algo por el estilo. Uh-huh. En Netflix. En cambio nosotros, en todo caso, tenemos El secreto de sus ojos, un peliculón, pero que se fija en el aspecto feo de la justicia, donde ganan por ahí los malos. No le damos mucha bolilla al tema judicial, ¿eh?
Sí, bueno, cuando pasa algo vemos las manifestaciones, que los carteles que dicen justicia, pedimos justicia, y entonces...
Exactamente, además así nos va, porque yo tengo una teoría que... Me permito, si me da un segundo, explicarla.
Por supuesto.
Y es que cuando uno analiza los grandes problemas argentinos, si rasca un poquito, sería hasta divertido hacer un ping-pong entre un periodista y un abogado. Bueno, un abogado que piense esto.
Y un periodista que piense lo otro.
Sí, tal cual. Hacer un ping-pong, el periodista tiene un problema y el abogado le contesta qué fue lo que hizo o no hizo la justicia que provocó que exista o que se agrave el problema. Que exista o que se agrave el problema. Esto va desde la obviedad de la inseguridad, que hay jueces que liberan delincuentes de todo tipo, todo el tiempo, pareciera que odian el derecho penal, hasta, qué sé yo, el tema, lo que decíamos antes, el tema de los dólares. La gente por ahí no lo sabe, pero una persona que exporta algo, sea bienes o sea servicios, en lugar de cobrar los dólares y quedárselos porque son igual que lo que uno cobra de sueldo, lo tiene que entregar al Banco Central, que como se le da la gana, lo paga la mitad de lo que vale, con lo cual le quitó la mitad. Esto sería equivalente a si el sueldo, en lugar de poder depositarse en la cuenta de cada cual, se depositase en el central y el central al obrero le da la mitad de lo que le había pagado el patrón. Soy claro lo que estoy diciendo, ¿no?
Un peaje.
Un peaje. Y esto lo permite el Poder Judicial argentino, porque es una salvajada jurídica prohibida por la Constitución. Sin embargo, lo permiten.
Doctor, está en Río de Janeiro nuestro corresponsal Javier González, que quiere participar de la charla, por favor.
Sí, buenas tardes, doctor. Yo quería volver al tema de la jueza Figueroa. Hemos leído mucho esta semana sobre ella y su histórico de fallos a favor de Cristina. Usted, que es un hombre de derecho, ¿tiene una opinión formada sobre la conducta de la magistrada a lo largo de su historia? Hablo no del episodio de ahora, sino de su historia, ¿no? Sobre todo los últimos años.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo le va? Mire, yo no he estudiado su currícula vital, así que le voy a hablar por lo que he leído en los diarios. Efectivamente, pareciera que tiene una clara tendencia kirchnerista, y eso es exactamente lo que no debe ser un juez, ni kirchnerista, ni bullrichista, ni absolutamente nada. O sea, los jueces están para dejar colgado, cuando empiezan a ser jueces, el ejercicio de su profesión, o sea, no pueden cobrar de otra cosa que de jueces, y su vocación política. Así de fácil es el tema. Para que usted se dé una idea de cuán claro es esto, yo le dije que recién Ernesto, que yo estoy militando, como se lo dice en la jerga, estoy militando en Juntos por el Cambio. Pero cuando competí, la última vez que competí para el Consejo de la Magistratura, que perdí, yo iba por las mías, no iba por Juntos por el Cambio. Porque yo no pertenezco, mi cerebro y mis principios no pertenecen a nadie, me pertenecen solamente a mí. Eso en los jueces es esencial, porque si no, el juez se convierte en el abogado del político respectivo. Y para algo hay, por un lado abogados, por el otro lado fiscales, y en el medio, el equilibrio de la balanza, a la justicia se la representa siempre como una balanza ciega. ¿Por qué es una balanza en manos de una mujer ciega? Se la representa así desde hace 3.000 años, a ver si nos entendemos. ¿Por qué eso es así? La balanza es para que haya equilibrio entre los dos platos, entre las dos personas que están en litigio, y la ceguera tiene que ver con no tener preferencias. Uno no prefiere al blanco del negro, al kirchnerista con respecto al radical. Eso es como debe ser. Y aclaro, no es una teoría. Voy a poner un ejemplo de una persona que estaba en las antípodas de mi pensamiento, que era la doctora Carmen Argibay. Cuando designaron a la doctora Carmen Argibay en la Corte Suprema, que la designó Kirchner, probablemente el mejor nombramiento que hizo Kirchner, se debe haber equivocado, porque era un hombre perverso, cuando la designaron, yo dije, uy, sonamos, porque Argibay era muy de izquierda, pero muy de izquierda. Una jueza excelente. Porque cuando tenía que tomar una decisión que iba en contra de su ideología, incluso lo decía, yo no estoy de acuerdo con lo que tengo que decidir, pero mi función acá es aplicar la ley, no aplicar mi ideología. Lo escribía, ¿eh?
Claro. Doctor, ahí, yendo a la campaña pura y dura, ¿qué lectura se puede hacer del apoyo explícito de la casta sindical tanto a Massa como a Javier Milei?
Le diría que casi es matemática, 1+1 da 2, o sea, por más vuelta que le demos, 1+1 da 2.
Ajá. O sea que Massa más Milei dan metástasis del kirchnerismo.
Sí, pero claro, pues eso lo hemos visto 7.000 veces, o sea, ¿qué es lo que hace el peronismo? El peronismo digamos, nosotros ya somos gente grande, por ahí, claro, un chico de 20 años no tiene la experiencia vital acumulada, pero yo empecé fiscalizando mesas en la elección de 1973, así que esto lo tengo visto desde hace 50 años. ¿Qué es lo que hace el peronismo? Más o menos orejea la elección y muy mucha parte del peronismo, cuando encuentra que el que va a ganar se le pone al lado, antes de que gane. Caso que yo creo que se equivocan, porque estoy convencido que va a ganar Patricia, pero eso es otro tema. Caso lo que están haciendo, que lo hacen tratando de apostar a columna. ¿Me vio la mesa de la ruleta? Están metiéndose con Massa y con Milei. Pero por buenas intenciones que tenga Milei, que no las pongo en discusión, por buenas intenciones que tenga, si llega a ganar, el que va a gobernar va a ser el peronismo.
Javier.
Sí, doctor, cuando usted mencionaba a la jueza Argibay Molina, yo recuerdo que en su momento dijo que para ser un buen juez hay que ser desagradecidos con quien los nombró, agradecerle el cargo y no volverlo a ver más. Pero también recuerdo otra cosa que dijo el juez Petracchi, que dijo: todos los jueces son políticos, son como los cangrejos, que son, aunque no lo sepan, son crustáceos. ¿Qué le parece?
Que estoy en desacuerdo con... estoy de acuerdo con lo que decía Carmen Argibay, estoy en desacuerdo... Estoy en desacuerdo si Petracchi lo dijo en el sentido de político partidista. Por supuesto que toda la actividad política en el sentido purísimo, en el sentido casi diría aristotélico, tiene que ver con la opción entre valores, ¿correcto? Y muchas veces en las leyes, cuando se producen situaciones, o en la aplicación de las leyes, cuando se producen situaciones de conflicto, los valores se entremezclan y uno termina conflictuado entre dos valores positivos y tiene que elegir entre el más positivo de los dos, o entre el menos negativo. En ese sentido lo puedo entender. Pero en el sentido de ser político, que Petracchi de hecho lo era político peronista, estoy totalmente en desacuerdo. Si yo fuese juez, Dios libre y guarde a la Argentina de ese cataclismo, si yo fuese juez le puedo asegurar que no me importaría nada que fuese Patricia o cualquier otro de Juntos por el Cambio una de las partes en un conflicto en el que yo tenga que ver, pero honestamente, porque así fui educado, porque así fueron educados millones de jueces a lo largo de la historia. Porque no estoy diciendo algo que sea una utopía, esto es así.
Perdón, continúe, pensé que había acabado.
Néstor, había un juez que me quería mucho, yo era su ayudante, yo era joven, imagínate, joven, flaco, con pelo, yo era otra cosa.
Como todos.
y además de todo eso, era su ayudante de cátedra. ¿Sabes la cantidad de veces que me rompió la cabeza litigando? Claro. Y me quería mucho, pero no tenía nada que ver que me quisiera.
Sí, sí, está claro. Por último, y ya cerrando esta charla, que seguramente no será la última, el domingo es el primer debate donde se verán los cuatro candidatos con posibilidades de cara al 22 de octubre. ¿Qué espera de ese debate? ¿Qué podemos esperar?
Bueno, el debate sirve sobre todo para las personas que están más alejadas de la política. Porque los que estamos más cerca, por el motivo que fuera, por nuestro trabajo, por nuestra vocación o actividad, rara vez nos asombra un debate. Para las personas que están para las personas que están más lejos de la política, pueden tener un contacto visual y auditivo más directo y ver un poco más a su candidato. Lo que pasa es que en un debate, como en cualquier situación de enorme tensión, medida con el segundero del reloj, etcétera, por ahí queda mejor el peor y queda peor el mejor. Por eso hay que aplicar el juicio crítico, ¿no? Qué sé yo, por ahí alguno se equivoca, se traba, o es educado, anoto.
Pero después de los debates lo único que quedan son frases, gestos, en qué te has convertido Daniel, el beso de Juliana Aguada, la transpiración de Nixon, siempre van quedando detalles y el contenido en sí, que a veces es nulo, pasa totalmente inadvertido, ¿no?
Ernesto, no seas cruel.
No, si el que transpiraba era Nixon.
Por eso, hay un montón de gente que ni siquiera sabe quién era Nixon. Nixon era un candidato a presidente junto con Kennedy. Lo aclaro, invertimos los roles. ¿Vieron? Es el periodista el que genera la clara. Y en un debate presidencial para la elección del 61, fue del 60.
En el final del 61, sí.
Dicen que la ganó Kennedy, que terminó siendo presidente además, porque Nixon empezó a transpirar, entonces daba muy mal en cámara. Era un aspecto muy desagradable frente a Kennedy, que era alto, rubio y de ojos azules, ¿no?
Claro. Bueno, fíjese que no mencioné Bahía de los Cochinos, pero eso es otro tema. Doctor Fargosi, le agradezco mucho estos minutos. Volveremos a hablar seguramente durante todo este tiempo y nada, que veremos qué nos deja el primer debate desde Santiago del Estero el próximo domingo, pero sobre todo, qué dicen las urnas el 22 de octubre. Gracias por su atención, gracias por su tiempo.
Javier, Ernesto, gracias a Arnos. Hasta luego.
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios con Ernesto Coco.
Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI.
Ni cómplices ni sometidos.
Miriam Bregman, presidenta. Nicolás Vizcaño, vicepresidente de izquierda. Lista 136. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Quiero que Buenos Aires sea la ciudad del orden y de las oportunidades. Vayamos por más.
Facundo Delgado y Graciela Ocaña, candidatos a legisladores por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 803, juntos por el cambio.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Este país que te propongo es el que millones de argentinos queremos. Es ahora y es para siempre.
Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura.
Mondino, candidata a diputada nacional por Ciudad de Buenos Aires. Milei, candidato a presidente de la Nación. Lista 501.
Seguimos en esta tarde maravillosa de este viernes 29 de septiembre, donde se puede avizorar un fin de semana maravilloso. Pero, señores, a partir de hoy vamos a tener una nueva sección que son los sainetes de la semana que nos trae la señorita Fiorella Borsell.
Y como corresponde, bien arriba esta semana, porque paz no ha habido.
No, sainetes.
El lunes, por empezar, estuvo el dramático momento de Ernestina Páez. La información oficial que hubo, hubo una confrontación en la casa familiar, habrían discutido el hijo con la conductora, lo que terminó en ella con agresiones leves, y donde tuvo que recurrir la policía bonaerense, aunque ella decidió no denunciar a su hijo. Epa. Tranqui empezó la semana. Después llega, bueno,
el pelote con las Pais, ¿eh? Primero fue Federica con su hijo, que lo
no,
tuvo
no salió preso. Uno derecho.
¿Qué pasa? ¿Qué? No tienen Pais las Pais. No tienen paz las Pais.
Y bueno, y de ahí van peor. La del martes es peor, porque el martes estuvo Eva Bargiela separada de Facundo Moyano. Impactado.
No me la container.
No la va a superar más. Bueno,
¿En serio?
Sí, porque resulta que ella, que es participante del Bailando, comentó que eso tuvo que ver con que está participando del programa, lo cual el dirigente político no estaba de acuerdo con la decisión. Después, para el día miércoles, todo va para de mal en peor. Está Maxi de Edge, de Gran Hermano, donde los ex hermanitos lo acusan de que quizás el problema de salud que tuvo, que fue un intento de suicidio, que eso salió en todos los medios oficiales, quizás era una especie de artimaña para entrar en el Bailando. Lo cuestionaron mucho. ¿Será verdad? ¿No será verdad? No sé, las dos cosas están terribles y trágicas. Para el jueves después estuvo la disputa de Barbieri con versus La Torre. No es la primera vez. En este caso, Yanina habló y opinó sobre Carmen y Fedeval y el ex marido fallecido, refiriéndose a las infidelidades. Eso desató la furia de Carmen Barbieri, amenazándola con una denuncia. No sé qué tienen los famosos, que para todo es un juicio, pero así fue. Y después hoy, bueno, empezó un poquito más lindo para levantarlo. Bizarrap ahora es Bizapop. Te tenés que actualizar un poco con la info porque se va actualizando, ¿viste? Bizarra. Yo sé que te perdí acá un poco.
¿Estuvo de novio con la China Suárez?
No, ese es Roger King, pero bueno, va por ahí, va por ahí. Dale, vos podés.
Yo puedo.
Nada que ver este muchacho, pero no importa. Ay, él es un productor musical que hizo unos hits tremendos, y ahora lo que va a anunciar es que va a ser un nuevo tema, que se hizo una publicidad muy importante, pero esta vez de pop. ¿La podés creer?
Bueno. Señores, el sainete de la semana con Fiorella Borsell, y cuando faltan menos de 5 minutos para las 7 de la tarde, me voy a redondear esta tarde con Javier González. Javier.
Sí, Ernesto, te contaba que estuve recientemente, recordarás, en Santiago de Chile con Óscar Guillermo Garretón, hoy con 79 años, que acaba de sacar el libro Notas de Memoria, y que recoge el periodo 73-2003. ¿Por qué es importante? ¿Por qué quiero rescatar la charla que tuvimos con Gabriela Máximo? Bueno, Garretón fue con 26 años subsecretario de Economía en el gobierno de Allende y fue uno de los fundadores del MAPU, Movimiento de Acción Popular Unitaria, que es el tercer partido que integró la Unidad Popular que llevó a Allende al Palacio de la Moneda. Tras el golpe y después de unos días clandestino, logró asilarse en la Embajada de Colombia y su exilio transcurrió entre este país, Colombia, Cuba y Argentina. Antes de su salida del país, se integró la lista de los 13 más buscados de la Junta Militar. Este es el personaje, como verás, un protagonista y testigo de primera línea. ¿Y qué es lo interesante para mí hoy? Que ha hecho una autocrítica muy sugestiva y también infrecuente sobre aquellos años. El programa de la Unidad Popular era inviable, me dijo, añadiendo que no se explica cómo nadie se dio cuenta de ello. También dijo, creímos que no teníamos límites. Y lo más interesante en el libro y en la charla, junto al relato de las vivencias, son sus reflexiones y conclusiones que me parecen muy pertinentes para la Argentina en este momento electoral, donde hay fuerzas que se autoperciben de izquierda. De estas conclusiones te resumo las siguientes. La democracia siempre será imperfecta, me dijo, pero añadió que su generación debió perderla para concluir que defenderla era un principio de izquierda. Por otro lado, recordando que entre el 70 y el 73, partidos que integraban la Unidad Popular veían que la violencia iba a ser inevitable en algún momento si pretendían seguir instrumentando el programa del gobierno, aunque esta no era la posición de Allende, Garretón expresa su rechazo categórico a la violencia y la lucha armada. No por razones técnicas, dice, sino porque en ella siempre ganan los violentos y armados de uno y otro de los bandos, nunca los pueblos. Y brevísimamente, una última cuestión, dice, no hay economía viable en el siglo XXI sin una combinación de mercado y regulaciones, sin responsabilidad fiscal, etcétera. Bueno, este es el personaje, Óscar Guillermo Garretón.
Gracias, Javier.
Hasta las 19, estás en La Vuelta al Mundo en 80 Medios, con Ernesto Coco.
Minuto para terminar esta Vuelta al Mundo en 80 Medios, y yo haciendo señales sobre la marcha, volviendo loco a Leo Justi, que con toda profesionalidad siempre sale a flote. Pero, ¿qué nos dice el pronóstico para el fin de semana, Fiore?
Preparen planes para afuera porque va a haber una máxima para el sábado de 18 y 9 de mínima. Y para el domingo una máxima de 20 grados y una mínima de 12. Espectacular.
Espectacular. Nos espera entonces un fin de semana bien de primavera. Pero nos juntamos. ¿Sí?
¿Planes? A salir a la calle, ¿no? Va a estar impecable.
¿A la calle? El domingo.
Planes exteriores.
2 de la tarde, Boca River. 9 de la noche, el primer debate desde Santiago del Estero. ¡Qué domingo, señora! ¡Qué domingo!, decía la canción. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar, gracias por todas las muestras de apoyo que nos brindan a cada momento. Y nosotros volvemos en 7 días a reencontrarnos en estos mismos micrófonos de Radio Cultura para compartir una vez más una vuelta al mundo en 80 medios. Chau. Gracias.
He said, son, I made my life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And
the night got deathly quiet. His face lost all expression.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.